FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
.02 en la República Argentina, deben ser las 15.02 en Chile, y saludamos aquí en Código Corazón a todos aquellos que nos están escuchando, que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 47810669 o a nuestro WhatsApp 58320669, si llaman desde afuera 00549115832 0669, o si no, pueden seguir a nuestra querida Lita Donoso, a quien ya voy a ir a saludar, a través de su Instagram, Lita-Donoso. ¿Cómo estás, Lita? Buenas tardes.
Hola, mi querida Lourdes, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Vos cómo estás allá en Chile?
Con sol, que ya me gusta bastante.
Bueno, acá en Argentina también está bastante soleado, muy lindo, más allá de la noticia internacional que ayer golpeó bastante fuerte, ¿no?
Sí, esa es una noticia que golpea fuerte porque toca varios puntos, algunos muy concretos como un patrimonio cultural, una edificación perteneciente a una religión importante para Occidente. Y también en nuestro inconsciente colectivo, yo he escuchado así, veo muchos chats, estoy observando como la reacción también de esta asociación que se hace en forma casi imperceptible a que no es casual, a que la energía se mueve, a que estos movimientos no deberían pasarnos inadvertidos. ¿Viste? Hay otra forma de enfocar las cosas hoy en día, en verdad.
Sí, y para aquellos que se quieran comunicar también, no solamente lo pueden hacer a través del teléfono o del WhatsApp o seguirte a vos a través de Instagram, también dentro de la página de la radio, aquellos que nos están escuchando de forma online, pueden comunicarse a través del chat de www.mantrafm.com.ar. Lita, hoy tenemos un tema muy importante para tratar. Me parece que hace a las relaciones en general que tenemos nosotros, y muchas veces esas relaciones no son tal vez lo que quisiéramos o lo que esperábamos, o se van dando de forma distinta, son aquellas relaciones a las que nosotros llamamos relaciones tóxicas. Uh-huh. ¿Qué es una relación tóxica? ¿Qué es lo que de lo que hablamos cuando hablamos de toxicidad?
Yo creo que lo podríamos resumir como algo bien simple, que nos hace daño. Que nos hace daño o que le causa daño a otros, porque la verdad, las cosas que también a veces podemos ser los que sin asumirlo, no sé si sin darse cuenta, pero por lo menos sin asumirlo, podemos causar daños a otros y mantenemos esa relación de víctima-victimario.
Uh-huh. ¿Y qué sería esa relación de víctima-victimario? Porque por ahí yo no me doy cuenta, estoy dentro de una relación que para mí aparenta ser buena, que está dentro de los estándares que uno tal vez espera, y cuando uno empieza a transitar esa relación a través del tiempo, yo he vivido o he conocido gente que hace lo que se conoce el trabajo de hormiga, ¿viste, Lita? Cuando vos decís, no, pero es re bueno, pero por ahí es un poco celoso. Son cuestiones que uno por ahí no le cuesta detectar, ¿no?
Sí, porque hay varios, hay varios factores que confluyen en una relación tóxica. No es un solo factor, no es algo que uno dice se debe a esta causa. Hay varios factores y quizás podíamos ir enumerándolos para que la persona que nos está escuchando pueda más o menos comprender a dónde queremos apuntar con esta primera parte, que sería la identificación de una relación tóxica. Porque, como tú bien dices, podríamos ni siquiera estar conscientes de que estamos viviendo una relación tóxica en el plan víctima o en el plan victimario. Hay algo que ocurre en el ser humano y que tiene que ver con la impronta, como, la impronta es como el sello, la marca del establecimiento de las relaciones en la primera infancia. Cuando nosotros somos pequeñitos, estamos inmersos en lo que primero es la familia de origen, ¿verdad? Somos pequeñitos, incluso ni siquiera salimos del contacto de nuestra familia de origen hasta que vas ni siquiera al jardín, porque ahí no hay tanta conciencia como para saber lo que nos está ocurriendo, pero estamos recibiendo una educación, una formación no formal, no establecida, que tiene que ver con los códigos de relación que percibimos en nuestro entorno. Esa es la primera experiencia que tiene un ser humano de lo que va más adelante a normalizar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si ese ser humano, viéndolo así como en una escala bien extrema, nace en un lugar donde reina la armonía, los padres se aman o todavía se aman, tienen una relación en que hay más concordia que discordia, bueno, vamos a ver que esa sería como la impronta que el niño va a incorporar en códigos. Ni siquiera es algo que se enseña verbalmente, no es algo que se explicita. Pero son códigos que el niño va incorporando y aceptando, más bien en forma hasta inconsciente.
Pero
en el otro,
sí.
Lo que podemos ver en el otro extremo de polaridad, lo contrario, ¿verdad? El niño nace en un ambiente donde los padres no se entienden, se pelean, no están felices, no se respetan, se tratan mal, hay agresión. Bueno, veamos todo ese otro extremo y claro, y la gran media se mueve en algo un poco más mixturado, ¿no es cierto?
¿Y cómo podemos detectar, cuáles son los síntomas que uno puede llegar a ver para detectar si realmente se está frente a una relación tóxica o simplemente, bueno, una relación con los típicos problemas que puede llegar a haber hoy por hoy en la sociedad, ¿no?
Fíjate que ahí está el problema. O sea, cuando yo recibía y recibo pacientes en mi consulta, ¿verdad? La persona a lo mejor va por ahí a consultar porque tiene una, qué sé yo, un colon irritable, ¿no? Que tiene colon irritable y que su médico de cabecera lo ha abordado por aquí, lo ha abordado por allá, tiene prescritas tales y cuales pastillas y remedios. Y entonces el médico le dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo tuyo es, comillas, nervioso, ¿ya? O, comillas, emocional. Entonces la persona va y consulta. Y vamos ahí, ¿no es cierto?, abriendo el camino, hasta que de pronto, después de una intervención de por lo menos bastante tiempo en una sesión, el psicólogo podría percibir que lo que está afectando a esa persona es una relación tóxica, una relación que le está haciendo daño y que esa persona ni siquiera ha percibido, porque en su mandato es normal. Es normal bancar agresión, es normal bancar indiferencia o lo que sea, que en el fondo está a esa persona causándole un daño, pero que ni siquiera ha visto. Entonces, una de las cosas más complicadas de abordar en la experiencia de relaciones tóxicas es esa, que la persona siquiera pueda darse cuenta que está siendo víctima de una relación que ella misma estableció bajo ciertos códigos que no cuestionó porque no eran cuestionables y que, bueno, redundan en lo que estamos viendo, ¿no?
Bueno, justamente muchas veces es eso, que a veces no, la gente no se da cuenta, los seres humanos no nos damos cuenta cuando nos metemos en una relación que es un tanto tóxica. Vos, una vez hablábamos, vos y yo, fuera de micrófono, y me hablabas de que existen personas que son muy oscuras y que tal vez te hacen un trabajo, no estoy hablando de brujerías ni nada por el estilo, ¿no? Te hacen un cierto trabajo mental que vos terminás teniendo un nivel de dependencia para con esa persona que es tan poderosa, tal vez, que uno no se da cuenta, ¿no?
Sí, fíjate que estaba pensando en relaciones a veces que tienen que ver con el control psíquico de otro sobre de una persona que usa el control psíquico para dominar a otro, ¿verdad? Yo me acuerdo que hablamos de eso y lo hablamos respecto de lo que son las sectas. Uh-huh. Y también ocurre en las relaciones en la cual el victimario o la victimaria es una persona con un trastorno de personalidad importante que está asociada a la psicopatía. Las personas con características psicopáticas son generadores de relaciones tóxicas, o sea, por definición, son generadores de relaciones tóxicas, porque la persona con características psicopáticas establece relaciones de dominio, de relaciones de poder y de sufrimiento. Hay como todos esos elementos de la cual esa persona se nutre. Es como fuerte decirlo si lo tuviéramos que ver desde el punto de vista espiritual, claro. donde lo vemos como una psicóloga transpersonal. Yo diría que son personas que están manejadas por fuerzas psíquicas, a veces hasta externas a ellos. Es bien interesante. Muchas veces hemos visto sanaciones con alquimia, uno de los métodos que yo enseño, de trastornos psiquiátricos de personas que han estado, yo recuerdo perfectamente, hay un ejemplo muy bonito en mi primer libro, de una mujer que tenía un TOC severo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es un TOC? Un trastorno obsesivo-compulsivo. Claro, que en clínica se sabe que no tiene remedio. Es bien como fuerte esa cosa de saber de entrada que este cuadro psiquiátrico puede ser compensado con algún tipo de medicamento, una intervención terapéutica, pero que no tiene remedio, que es muy deteriorante el TOC. Bueno, ¿qué pasa? La persona está sujeta a una influencia que ella misma no puede comprender, ¿no? En este caso, esta persona no lavaba la ropa, simplemente iba metiendo todo lo que a ella le parecía sucio y contaminado en un cuarto que ya no le cabían más cosas, de la ropa de sus hijos y todo. Es como que la persona pierde la voluntad frente al fenómeno. Entonces, a mí me gustaría decir que desde mi punto de vista, las personas que tienen cuadros psiquiátricos de cualquier tipo serían personas que han sido afectadas por energías asociadas. Esto yo sé que el psicoanalista que me está escuchando está cambiando la radio, pero yo ya sé que eso siempre es igual. Pero es un poco la visión de las antiguas escuelas de medicina en Grecia, en Egipto, los antiguos sanadores y médicos estaban de acuerdo conmigo, en realidad, que nosotros somos seres de energía vulnerables a hacer asociaciones energéticas de todo tipo en nuestro entorno cuando vibramos en una cierta frecuencia. Bueno, eso es una explicación. Ahora, cuando estamos hablando de un cuadro de una persona que tiene un trastorno psicopático, entonces esa persona va a establecer relaciones tóxicas con su entorno, sean sus compañeros de trabajo, sus empleados, sean sus parejas, sus hijos. Es fuerte y es muy doloroso para el que por alguna razón está relacionada con este tipo de persona.
Ahora, vos hablás desde un poco desde la alquimia, pero desde el souling, que es el método que hoy estás enseñando, que ya no es meterse, si se quiere, en la llama violeta, como nos metíamos con la alquimia, para tratar de revertir y convertir el plomo en oro. Vos ahora vas a estar aquí en Argentina el 27 de abril dando el curso de souling, el primer dominio, en uh-huh. tu centro, Lita Donoso, aquí en Argentina, en Ingeniero Maswich, que déjame decir, Lita, que para aquellos que quieran realizar el curso con vos, pueden inscribirse o comunicarse a través de argentina@alquimia, con K, con Y, .org, y que me gustaría saber desde el souling, cómo uno puede tratar estos temas de la toxicidad.
Mira, es súper importante saber que el amor es una especie de diluyente. Cuando uno vibra en amor, cuando uno elige el amor como una experiencia, souling es un entrenamiento en el amor hacia ti mismo y hacia la vida. Cuando uno elige explorar ese camino, nos hacemos invulnerables a las relaciones tóxicas. ¿Por qué? Vamos a ponerlo como con un ejemplo más un poquito más didáctico a lo mejor, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
Existe una ley de atracción que dice que las frecuencias se encuentran de acuerdo a la vibración que nos circunda. Hay frecuencias que se atraen, hay frecuencias que se repelen. Cuando nosotros aprendemos por una técnica, por una experiencia, por lo que sea, una terapia, cuando uno aprende a amarse a sí mismo, lo que aprendió, entre otras cosas, es a revestirse de una especie de escudo luminoso de protección que te va a permitir atraer experiencias, situaciones y personas que vibran en una energía similar. De eso nos habla la ley de la atracción.
Uh-huh.
Entonces, el mejor cuidado que puede tener una persona para no caer en una relación tóxica es descubrir que es un ser amable, pero que nadie te va a amar con la necesidad que tenemos de amor, ¿no es cierto?, si no partimos por amarnos a nosotros mismos. Esa es la experiencia de Souling. Casi siempre la persona confunde el amor como algo que le tiene que venir de afuera, como un regalo que viene como de fuera, a concebirla como una experiencia que realmente surge en el corazón, en el código del corazón de cada ser humano. Descubrir esa experiencia del amor verdadero hacia cada uno es realmente la finalidad de Souling.
Déjame hacer un stop pequeñito para saludar a Analía, que nos está escribiendo a través de nuestro WhatsApp al 0054-911-5832-0669, que nos dice: Analía, qué placer escucharlas, gracias, ¿no?
Gracias.
Le mandamos un beso a Analía, gracias por escucharnos. Y aquellos que nos estén escuchando y que por ahí no se animan a escribir, bueno, yo les digo que nos escriban, que se animen a hacer preguntas, que no solamente...
Sí, sería muy bueno eso.
Sobre todo para que vos puedas darles una manito, digamos, en este...
Sí, aprovechar la consulta online.
Exactamente. Y si quieren comunicarse también lo pueden hacer a través de nuestro chat aquí en mantrafm.com.ar. Si no, lo pueden hacer también a través de tu Instagram, lita-donoso. O si no, me pueden buscar a mí también por Instagram, lour99, lour99 para ser más exactos. Pero hay algo que me quedó dando vueltas, Lita, y que tiene que ver justamente con esta cuestión de las relaciones tóxicas. Me ha tocado de cerca con gente conocida, Lita, de que por ahí hay una pareja súper enamorada que tiene mucho tiempo juntos y demás, y de golpe aparece algo raro, ¿no? Aparece uh-huh. un tercero en discordia, si se quiere.
Ya, para ser más exactos.
Claro, para ser más exactos. Y por ahí esa tercera persona en discordia muchas veces llega para... mostrar que algo no está bien en la pareja, y muchas veces viene también a colación de obviamente somos seres humanos, tenemos debilidades, pero hay momentos en los cuales esa tercera persona en discordia genera mucha justamente discordia en sí, esa dolor. Relación porque se va metiendo, haciéndose trabajito de hormiga, como te decía al comienzo del programa, y por ahí se convierte en una relación tóxica de la cual una de esas partes de la pareja no quiere estar con ese tercero, pero no puede desprenderse tampoco de ese tercero.
Claro. Mira, cada relación es única e irrepetible. Entonces, vamos a tratar entre las dos aquí de definir como las cosas más generales respecto a lo que podríamos denominar como infidelidad, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Vamos a hablar de la infidelidad, que es una de las cosas que más aparece como, relación tóxica, la infidelidad de los involucrados en esto, ¿verdad?
Sí.
Porque en una infidelidad sufren todos. El que está cometiendo la infidelidad, el amante o la amante, y la persona traicionada. Hay como una triangulación de dolor entre todas estas personas. Yo siempre he dicho que la infidelidad tiene dos grandes apreciaciones, o sea, uno puede ser infiel por dos razones. Una, porque es adicto a la emoción de la conquista o al sexo. Esas son las dos posibilidades, ¿no es cierto? O bien se trata de una mala resolución de un conflicto de pareja. Así pongo yo que la infidelidad, una mala resolución de un conflicto de pareja. Porque descartando el adicto al sexo, descartando la persona que no sostiene un compromiso porque le encanta el estado de enamoramiento que produce conocer a otro, que son dos cosas bien extremas, ¿eh? Pero ocurren. En general, en la mayoría de las personas, no está la intención de traicionar a otro. No está. Tú cuando te enamoras, estableces una relación de dos, pactas monogamia, porque esa es la otra, ¿no?
Claro.
Pactar monogamia, porque puede venir alguien y decirte, mira, ¿sabes qué? Sí. Yo me encantas, te adoro, qué sé yo, pero yo no concibo la monogamia, así que si tú quieres estar conmigo, claro, bueno, démosle para adelante. Ya, el otro dice entonces, ay, qué interesante, bueno, démosle para adelante una relación abierta y pueden tener ese tipo de relación que más allá del juicio la eligen ambos. El problema está en que en ese caso que estamos diciendo, que alguien fue muy honesto y decía, mira, yo no soy monógamo o no soy monógama, el otro dice, bueno, ok, acepto, ¿y qué pasa al final? Que en el fondo el otro piensa, bueno, yo lo voy a conquistar o yo la voy a conquistar y finalmente va a quedar solo conmigo. Imagínate el sufrimiento que hay esperando que eso ocurra y jamás ocurre. En lo tradicional que conocemos como infidelidad, en la cual, por ejemplo, siempre ocurre que el que es sorprendido o confiesa o no sé qué, luego se da cuenta de que fue un error, que no solucionó nada por ahí, que está poniendo en juego una relación que de verdad le importa. A lo mejor esa infidelidad le permitió ver que en realidad puso en juego cosas que valoraba mucho más de lo que se imaginaba, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando yo digo que una pareja debe mirar esto, este episodio, como con amor, porque a veces el amor no está maduro por parte de los dos o de uno en la pareja, no está maduro ese amor, porque como todo el amor llega a un punto de maduración. El amor es una experiencia, es un sentimiento que también crece, que también cambia, que también evoluciona. No es el mismo amor que tú sientes el primer día que estás con alguien que tiene mucha más carga de pasión, de expectativa, de misterio, ¿no? El día uno que el día de los 20 años de estar juntos. No es el mismo amor, y de verdad que es bellísimo ir descubriendo que el amor puede crecer, puede madurar, puede expandirse de una determinada manera cuando los dos están decididos a cuidar esa experiencia. Entonces ahí, sí, entre medio, a donde tú ibas, entre medio, entonces pasa que en esa expansión, en ese crecimiento, hay uno que se sintió atraído por otro, o que se sintió descuidado por su pareja, o que se sintió tentado por un tercero, y decide entrar en esa relación. Está entrando en una zona de peligro. Y no porque la infidelidad es peligrosa en sí misma. La infidelidad es la infidelidad, ya no le vamos a poner ninguna calificación de buena o mala.
Claro.
Lo que le ocurre al que está haciendo esa opción y lo que le ocurre al otro que está, digamos, siendo traicionado, ahí pone una energía, pone una situación que hace correr riesgo de la unión de esas dos personas que a lo mejor todavía se aman. Porque si no hubiera amor en alguna de las dos partes, la relación, en lugar de transformarse en algo tóxico que te hace sufrir, que tiras, que encoge, aclara, sirve para decir, ok, ¿sabes qué? Te agradezco esta infidelidad, ¿sabes qué? Te agradezco porque en el fondo me he dado cuenta que no me gusta esto de nuestra relación, que yo me desenamoré en el camino, que no me dan ganas de seguir contigo, te perdono, vete libre, pero ya no te amo. O sea, todas las posibilidades están respecto a ese punto de quiebre. La infidelidad pone un punto de que, oye, pero me estoy acordando de algo muy tragicómico, ¿no? Una vez pregunté yo, viendo este tema, venía hablando con un taxista. Entonces le preguntaba yo, ¿qué opinas tú de la infidelidad? Ah, no, me dijo, eso es tremendo, tremendo. ¿Así te pasó? Le dije yo. Sí, pues me pasó. ¿Te fueron infiel? No, 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 no. Yo fui infiel a mi mujer. Ah, le dije yo. Bueno, ¿y qué conclusión sacaste tú de eso? Ah, no, que la próxima vez no me pilla. Te juro que me reí como una hora. Me lo dijo de todo corazón. Pero en verdad, el tema de la relación tóxica respecto a la infidelidad da para mucho. Da para mucho porque... Sí. A veces la infidelidad, que debería ser una resolución, que podría ser como una luz que nos ilumina para saber, aunque sea a través del dolor, saber qué quiero, puede generar relaciones tóxicas en la cual ya te peleas con el otro o con la otra simplemente por quedarte con una pieza. Mi abuela decía lo siguiente, mi abuela tenía cada dicho, decía, cuando dos mujeres se pelean a un hombre, la más tonta se queda con él. Encuentro demasiado divertido porque en verdad esto de la infidelidad genera competencia, genera inseguridad, genera dudas sobre ti mismo. Es tanto lo que se juega en esa triangulación que realmente, bueno, se transforma en una gran toxicidad, incluso para la persona, en este caso, el otro lado de del triángulo. El engañado muchas veces ni se entera, así es que. Está ahí, ¿no? Pero el que es el amante o la amante, el tercero en discordia, digamos, tiene un rol bien particular, ¿eh? Porque en el fondo, ¿desde qué lugar esa persona está aceptándose a sí misma estar con una persona comprometida? Hay el ego aquí nos juega en un rol bien sutil para el que está, ¿no es cierto?, metiéndose en una relación. ¿Te puedo contar una experiencia interesante?
Me la podés contar, Lita, pero tenemos que ir a una tanda porque ya se nos pasó medio programa, como siempre, wow, volando a nosotras. Pero antes de ir a esta tanda y de que vos me cuentes esta experiencia, voy a recordar a aquellos que quieran comunicarse con nosotros el teléfono de aquí de Mantra es 47810669 o pueden comunicarse a través de nuestro WhatsApp 0054-911-5832-0669 o si no a través de la página de FM Mantra 91.9 www.mantrafm.com.ar. Hacemos una tanda, Lita, ¿te parece? Y
sí,
después
parece.
Hablamos de tu experiencia.
Ahí lo contamos. Bien, gracias.
Código Corazón. En el aire de Mantra FM 91.9.
Thank you.
Para comunicarse con Lita Donoso puedes hacerlo al mail internacional@alquimia.org. Alquimia se escribe con K e Y. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.
Lita, ¿seguís por ahí?
Sigo por aquí esperando nuestro contacto.
16:33 en la Argentina, 15:33 en Chile. Y vamos a saludar a Carola Mariel, que dice: muy interesante el tema de hoy. Tuve relaciones tóxicas y hoy me doy cuenta que fueran necesarias para aprender a amarme a mí misma. Muy interesante lo que dice,
buena,
¿no?
Buena conclusión, sí.
Y también voy a saludar a alguien que se está comunicando conmigo por Twitter, que no puede mandar Wi-Fi porque no le un mensaje porque WhatsApp. No le está funcionando muy bien el Wi-Fi, pero me dice: escuchándolas ahora por internet en el negocio, me dice Fernando Pollo, interesante tema, lo que la pasión tiene de intensidad, el amor lo tiene de profundidad. Muy lindo, sí. Lo que dice Fernando, claro, le mandamos un beso enorme, que seguramente debe estar en el sur del país escuchándonos, y le agradecemos su mensaje. Bueno, Lita, me ibas a contar una experiencia.
Una experiencia de hace un montón de años, de una paciente que grafica tan bien el tema que estábamos hablando, del lado del que está involucrado, del que se enamoró con una persona, de una persona comprometida. Esa historia es muy antigua y pasa lo siguiente, ¿verdad? Lo que yo trabajaba con esta persona dentro de la terapia era que, evidentemente, esa persona con la que estaba llevaba muchos años en una relación en que ella siempre pensaba que el hombre con el que estaba iba a dejar a su pareja, a su mujer, la madre de sus hijos. Esa es una historia muy común y hay muchas personas que me están escuchando que la han pasado o están pasando esa situación. Tú eres la amante y tienes un hombre que te promete que va a esperar que el niño tenga tal edad o que entre al colegio, que vaya a la universidad. Siempre te está diciendo una historia para que le esperes, ¿no? Y la mujer entonces tiene esa esperanza. Y además te dicen que la relación entre ellos es muy mala, que ellos no tienen contacto físico hace un montón de tiempo. Todas esas historias son parte de un relato que no tiene sustento. Te voy a decir por qué. Porque cuando alguien de verdad se enamora de una persona comprometida y esa persona comprometida se enamora de ti, por duro que sea, por feo que sea, por cruel que resulte, se van a elegir como pareja y van a dejar sus historias atrás, así sean esposa, con hijo, es así.
Bueno, mira, justamente aquí nos están mandando un mensaje, una pregunta, dice para vos: hola, quiero hacer una consulta, Lita, desde Chile. Yo fui la tercera, pero sin saber, y él se quedó conmigo, pero estoy segura que me ha engañado con su expareja y no lo puedo sacar a él de mi corazón a pesar de tanta mentira. Gracias.
Bueno, estamos hablando de eso. Entonces, la experiencia que yo les voy a contar ahora fue como que como que le sirva a otra persona para que se dé cuenta del autoengaño. Esta mujer que estábamos trabajando en terapia, que yo me daba cuenta que no era un amor verdadero por parte de su amor, que estaba casado y que yo pensaba que no iba a dejar a su pareja, pues bueno, es psicóloga y conoce los códigos. Y ella porfiadamente decía, no, yo creo que no, yo voy a esperar porque no sé qué. Bueno, dice que un día en su propia desesperación, porque te vas desesperando, ¿no? Porque el otro no concluye la historia. Y ella decide hacer un acto de osadía total, porque no lo podía ubicar, se le había desaparecido. Entonces decide llamar a la casa. ¿Viste esos códigos que están prohibidos? Tú jamás me llames a la casa. Sí. Bueno, llamó a la casa. ¿Y qué escuchó por el teléfono? Escuchó a la esposa de su amante decir, hola, sí, habla fulana de tal. ¿Estará fulano de tal? Sí, claro, un momentito. Mi amor, te llaman. Listo. Y ella me cuenta que ese mi amor, te llaman, como que le quitó esa venda de los ojos y se dio cuenta que este hombre, que por supuesto terminó con ella por esa indiscreción, tenía una relación de engaño hacia su mujer y que él se sentía muy cómodo con las dos y que él jamás había pensado en dejar a su mujer. Entonces, la infidelidad tiene muchas aristas y yo no quiero entrar aquí en elementos de juicios. Lo que sí quiero decir es que la relación de infidelidad produce mucha toxicidad en los tres o más involucrados. A veces son felices los cuatro, puede ser, pero a veces son cuatro los que están involucrados, ¿verdad? Y produce dolor para los que están portándose mal, digamos, tienen que mirar la cara, tienen que mentir, tienen que hacer unos arreglos y luego cuando el otro se entera también sufre. Entonces, como yo digo, es una mala resolución de un conflicto de pareja. O no sabes ser feliz contigo mismo, porque la gente dice, yo me aburro en las relaciones. Hay muchas personas que me confiesan, es que yo me aburro en las relaciones. ¿Y quién dijo que las relaciones eran para entretenerse? ¿Verdad?
Claro, las relaciones pasan por distintos estadios, ¿no? O sea,
exacto.
Desde lo bueno, lo malo. Cuando uno elige a una persona, la elige con defectos, con virtudes, para compartir lo bueno, lo malo, aquellos momentos en los que tal vez no estás tan bien, no estás tan mal tampoco. O sea, uno cuando elige a alguien, lo elige en todo su ser, ¿no?
Sí, pero hay una cosa que la gente no toma en cuenta. Antes de emparejarse y antes de que la relación, estamos hablando de relaciones de pareja y otras también, sí, relaciones, sí, tóxicas, es que, a ver, la felicidad a veces se hipoteca pensando en que el otro va a cambiar lo que a ti no te gusta. Hipotecas tu felicidad creyendo que el otro va a cambiar y eso no existe, excepto que el otro quiera cambiar. Ahora, yo no veo por qué alguien quiera cambiar si no se ve a sí mismo con defectos o con situaciones que producen daños a terceros. Creo que nadie quiere cambiar porque sí. Nadie quiere cambiar porque sí. Uno quiere cambiar porque hay algo de uno mismo que no le gusta con respecto a sí mismo o respecto a los demás. El deseo de cambio viene de ahí. ¿Qué está pasando en mi vida que yo no soy feliz en este aspecto? Me considero una persona tímida, me considero una persona avasalladora, me considero una persona mentirosa. Tiene que haber una introspección del que quiere cambiar porque no está siendo feliz con una forma de ser. Y entonces esa persona decide cambiarla y va a terapia o va a meditar o hace algo. Sí. Pero esta expectativa que tenemos de que el otro va a cambiar cuando nos casemos o cuando vivamos juntos, cuando tengamos una relación estable, es una fantasía que no tiene ningún sustento en la realidad. Ninguno. Las únicas personas que cambian son las personas que por amor a sí mismas buscan la mejor versión de sí mismo. Nada más, son las únicas personas que cambian. Entonces, si tú estás pensando en establecer una pareja y estás pensando en qué me tengo que fijar, te tienes que fijar en que esa persona se ame a sí misma y busque siempre esa mejor versión de sí mismo, que no se porta bien para que los demás lo aplaudan, que no se porta bien mientras los demás lo ven. Buscar una persona que realmente lo haga feliz, ser honesto consigo mismo, que lo haga feliz buscar lo mejor para sí mismo, que lo haga feliz entregarse porque a él le hace bien.
Pero aparte, cuando uno elige estar con una persona, ya sea amigo, ya sea pareja, ya sea quien sea, en las relaciones en sí, en general, creo que uno elige algo que considera que le hace bien o que con lo cual desea. Nosotros somos libres. Nadie te obliga ni te pone una pistola en la cabeza, Lita, y te dice, tenés que estar con esa persona. Ya esa época de que te imponían que te tenías que casar con alguien, sí, creo que ha quedado atrás. Bueno, no, todavía sí. Algunas... En algunos lugares todavía se da eso, pero aquí, gracias a Dios, podemos decir que no. Entonces, no tenemos esa obligación de estar con alguien si no queremos.
Pero el problema es que sabemos estar solos. Es súper importante esa como cuestión inicial, ¿no? Muchas veces establecemos pareja por justamente la facilidad que hay para estar con otro. Pareja creo que es cada vez más difícil tener, porque hay tanta facilidad para estar con otro que cuesta pensar, ¿no es cierto?, tener pareja. El otro día hablaba con una chica dentro de mi consulta, y yo le preguntaba, a ver, pero espérate un poquito, ¿por qué tuviste sexo con el chico ese día que saliste? Y me quedó mirando y me dijo, ¿y por qué no? Ah, bueno, le dije, ya, ok, esa es una estupenda respuesta. O sea, le dije, si tú tienes sexo con una persona porque saliste con ella y eso es lo que se acostumbra, ¿sabes tú que esa chica, una vez que empezamos a hablar, se empezó a dar cuenta que ella se autoimponía tener sexo con un hombre si después de la fiesta iba a su casa? Entonces estamos en un momento también en el cual es tan fácil obtener gratificación inmediata, desde que vas a un cajero y sacas billetes, ¿no? Ahí mismo, bueno, sacas tus billetes, hasta tener sexo por tener sexo, no es un juicio, ¿ah? Es que después la gente se queja, sino, yo no encuentro que no sea ni bueno ni malo, pero después la gente se queja, ¿no? Como escuchaba a otro decir, mira, yo amanezco con una mujer y de verdad me gustaría tener un botón mágico que la eyectara, porque ni siquiera hace, oh, pero es que estoy hablando en serio. Sí, sí. Eso no lo estoy haciendo desde un juicio de valor, lo estoy haciendo desde una observación de cómo es más difícil encontrar pareja. Pareja significa, ¿viste?, el concepto de equidad, de igualdad, de par.
De par.
Entonces, claro, de par. Entonces, para encontrar un par, tienes que mirarte a ti primero, tu color, tu vibración, y desde ahí buscar el par, o vas a atraer el par que tú puedes atraer. No puedes atraer ni, si eres rosa, vas a atraer rosa, por decirlo así, si eres azul, azul, pero no puedes ser rosa y atraer verde. Lo típico que yo le digo a las personas en mi consulta, claro, todo el mundo quiere el príncipe azul o la princesa azul, que me refiero al máximo ideal que esa persona tiene, y cuando se mira a sí mismo no tiene ninguna condición de príncipe o de princesa, es un sapo buscando una princesa, ¿se entiende? Entonces, esta dificultad que existe hoy de la cual la gente se queja para encontrar ese par, es porque hemos tenido que cambiar mucho nuestros paradigmas para relacionarnos. Es muy difícil hoy día, con esta apertura total que hay a hacer lo que realmente quieres. No hay casi barreras sociales o éticas o religiosas. Tal como tú dices, hoy día tú haces realmente lo que se te da la gana. Que llega un momento en el cual ni siquiera sabes lo que realmente quieres. Entonces, al momento de mirarte en un rato por ahí fríamente, estás vacío, porque la vida de ahora nos hace propender a hacer relaciones fáciles de cualquier tipo. Y si tenemos que mentir, mentimos. Y si tenemos que omitir, omitimos. Ah, que sea fácil. Y no hay nada más tóxico para uno mismo que hacerse ese cuento de no consistencia con el amor que te deberías brindar, o te podrías, para no caer en el debería, que te podrías brindar.
Justamente Serena se comunicó a través del chat de Mantra FM. .com.ar y nos dice, claro, tal cual, hay que saber valorarse. Realmente es eso, ¿no? Saber valorarse, saber amarse a uno mismo para poder amar a otra persona, porque si uno no se quiere a sí mismo, bueno, es muy difícil poder ese sentimiento compartirlo con otro, ¿no?
Es que no te pueden amar si tú no te amas a ti mismo, ¿no? No hay reciprocidad en eso. Si tú no te amas, el otro no te puede amar, te puede necesitar, te puede, qué sé yo, necesitar incluso para no sentirte solo. El verdadero amor parte por uno. Y cuando tú te amas, vas a atraer a otro que se ama a sí mismo. Esas son las parejas, personas que buscan la autorrealización, la felicidad en sí mismo como fin principal. Entonces ahí te se va a poder encontrar con otro que está en ese mismo fin. Van a caminar al lado, pero no van a beber de la misma copa, como decía Khalil Gibran, que me encanta. Van a caminar.
Lita, nos estamos quedando sin tiempo. Wow, otra vez, siempre nos pasa lo mismo. Pero antes de que hagamos nuestra despedida, esta respiración que les regalamos, que en realidad vos le regalás, porque yo participo de esa respiración que forma parte del Soul en este curso que vos das, esta iniciación al Souling. Vas a estar aquí en Argentina ahora el 27 de abril de 10 a 17, el primer dominio del Souling. Allí en el Centro Lita Donoso, en Almirante Brown 1302, en Ingeniero Maswich. Para aquellos que quieran inscribirse, pueden hacerlo a argentina@alquimia.org o si no, a través del teléfono 54911-3556-0570. Reitero, para aquellos que quieran inscribirse en el curso de Soul, en el primer dominio que va a brindar Lita Donoso en su centro, allí en Ingeniero Maswich, pueden hacerlo a través del 54911-3556-0570. Ahora sí, Lita, la última pregunta antes de irnos a la respiración es muy sencilla, pero a la vez muy compleja de llevar a cabo. ¿Cómo hacer para alejarnos de una relación tóxica y acercarnos a relaciones sanas?
La primera receta que tengo que hacer es poder ver si estás en una relación tóxica, porque a veces lo estamos negando. ¿Sabes qué? Aprovecha en este minuto que estás escuchando este programa, a lo mejor por una sincronía, pregúntate si eso que te está pasando en el corazón, si esa insatisfacción que tienes con esa relación, puede ser tu madre, tu padre, tu jefe, tu partner, tu amigo, esa insatisfacción a lo mejor podría venir de algo que tiene que ver con lo negativo que hay en nosotros o en el otro puesto en esta relación. Como yo siempre digo, nosotros los seres humanos no somos perfectos, pero hay personas que van a ignorar un defecto y otros que les va a potenciar lo peor, ¿se entiende? Nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos que buscar compatibilidad de heridas, como digo yo. Si ya te vas a ocupar de sanarlas, bueno, busca una persona que no toque esa herida. Y hay muchas que van a hacerte feliz, pero el primer paso es ponerte a pensar, ¿estoy en una relación tóxica? Y si lo estoy, ¿podría yo explorar? ¿Podría buscar ayuda? Bueno, busca ayuda en la terapia o en lo que sea. Y ahora, en esta respiración, podríamos aprovechar de revisar un poquito qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
Bien, Lita, como obviamente nos quedamos sin tiempo, yo voy a leer un último mensaje. Dice, qué cierto es todo lo que dice Lita. Es así, realmente es así, y me parece que es un tema que da para mucho, ¿no? No sí. Va a terminar en este programa. Porque
vamos a tener que volver.
Porque el tema de relaciones tóxicas, hoy tal vez abarcamos un poco el tema de parejas, pero creo que abarca mucho más, abarca las relaciones en general. Pero si te parece, Lita, yo me despido.
Los voy a... sí. Nos faltó algo. Tenemos un concurso para la próxima semana.
Ah, perfecto. Va a ser para aquellos que se comuniquen con nosotros la semana próxima a través del chat de la radio, a través del teléfono de la radio, del WhatsApp, a través de tu Instagram. Todos aquellos que se comuniquen la semana próxima en nuestro programa van a tener de regalo, digamos, a través de un concurso, obviamente, una entrada para que puedan participar del curso de Souling que va a estar brindando Lita Donoso aquí en Argentina.
Así es, así que acompáñenos el próximo martes para que juntos recorramos estos códigos del corazón.
Ahora sí, te dejo, Lita. Yo me despido. Va. Hasta el martes próximo. Los dejo.
Un
beso enorme, Lita, y a respirar con ella para tener un hermoso día. Hasta luego, hasta el martes próximo.
Si puedes parar en este momento tus actividades, sentarte cómodo, sentarte cómoda en una silla, cerrar los ojos, sentir tu cuerpo, parar el tiempo, simplemente respirar. Poner en tu conciencia que en ese aire que respiras está la vida misma. Está la luz de la fuente en su estado más sutil, aquí en nuestra tercera dimensión. Es una sustancia luz que viene de la fuente y que al inhalar puedes anclar en tu centro cardíaco, hasta formar un hermoso sol en expansión, luminoso, brillante. Cárgalo de ese amor de la fuente. Y aquiétate, aquieta tu mente, aquieta emociones y pensamientos. A lo mejor lo que acabas de escuchar movilizó algo en ti, pero es momento de aquietar. Las respuestas llegan en la paz. Inhalas amor, lo anclas y exhalas amor suavemente por la nariz. Y pregúntale ahora a tu corazón, ¿por qué no eres feliz en esa relación? En esa relación con aquella persona, no importa quién sea, alguien cercano, alguien lejano. Pregúntale a tu corazón y escucha lo que hay ahí. Hazlo con amor, con suavidad, con tranquilidad. Y deja esa pregunta allí. Deja esa pregunta allí y espera la respuesta que va a llegar. Bendiciones y hasta el martes.